En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, hoy viernes 7 de febrero, preparados ya para hablar hoy de la Pastoral de la Salud con su nuevo delegado, don Diego Molina, y también les vamos a hablar en este espejo de este viernes con Manos Unidas Granada y su campaña contra el hambre. Lo vamos a hacer con el misionero que desde Colombia llega hasta Granada para contarnos uno de esos proyectos que gracias a ustedes con sus aportaciones salen adelante. Ambas cosas se van a conmemorar este domingo 9 de febrero como avance de esa Jornada Mundial del Enfermo y la campaña, como digo, contra el hambre de Manos Unidas. Vamos a comenzar este espejo. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Gracias por compartir este tiempo de radio con todos ustedes y comenzamos. Vamos a acercar a una realidad que el que más y el que menos seguro que tiene muy cerca, un familiar enfermo o él mismo está enfermo. Hoy nos acercamos a la Pastoral de la Salud por dos motivos. Uno, porque dentro de poco se celebra la fiesta Nuestra Señora de Lourdes el 11 de febrero y esa es la fiesta en la que especialmente pues todos miramos a los enfermos y tenemos más presente. Es la Jornada Mundial del Enfermo también. Es el momento en el que comienza la campaña del enfermo que durará hasta el sexto domingo de Pascua y además tenemos con nosotros también al nuevo delegado de Pastoral de Salud al que queremos ya saludar y conocerle. Buenas tardes, don Diego Molina.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Emprende, digo, don Diego, una nueva aventura, ¿no? Ocupándose de la Pastoral de Salud.
Sí, bueno, sí, no. Yo estoy en una parroquia, en San Juan de Ávila, y llevo ya para 5 años de capellán. Tanto estuve en el clínico como ahora estoy en el Virgen de la Nieve. Es decir, y hace poco pues, don Javier me pidió que asumiera, porque ya no estaba el anterior, don José Gabriel, asumiera también la delegación y aquí estamos.
Es decir, que no es nuevo este ámbito para usted, ya llevaba algún tiempo.
El de ser delegado, sí. Ahí sí es verdad que estoy estrenándome. El del hospital llevo 5 añillos de capellán.
¿Y cómo afronta ahora esta responsabilidad, que al final la responsabilidad es un servicio más? ¿Cómo lo afronta?
Sí. Pues lo afronto así, como un servicio. Yo le preguntaba a don Javier por qué yo, y tampoco me supo dar respuesta. Pero creo que es algo que, si uno puede servir a la Iglesia, lo hago. Sobre todo porque mi intención sigue siendo la misma, y creo la de toda la Iglesia. El que los enfermos y todos aquellos que lo están pasando mal, que son los familiares, pues siempre se vayan a encontrar acompañados, acogidos por Jesucristo en la Iglesia, o que nosotros sepamos que cuando hay alguien encamado es Jesucristo que está encamado, ¿no? Entonces es un servicio que y una pastoral que seguramente no se conozca mucho, pero es fundamental. Quisiera explicar como dos ámbitos, que el ámbito del hospital, donde estamos nosotros, y otro ámbito que es el de todas las parroquias, donde tantos sacerdotes, tantos ministros de la Eucaristía, tantas personas que están visitando muchas veces a los impedidos y a los enfermos. Es ilusionante, a mí me gusta mucho, porque es encontrarte con Jesús y, sobre todo, vivir como yo vivo mi fe, que es, yo creo, en el Dios de los que sufren, y estoy metido profundamente en lugares de mucho sufrimiento.
Así es un ámbito muy especial, muy delicado, porque, bueno, la prueba de la enfermedad, hay muchos grados, pero es que verdaderamente es dura.
Sí, la enfermedad nos coloca ante la vida y ante el sentido de la vida. Normalmente, como yo digo, plan de broma, en los hospitales no visito, digamos, catarata o algo así, sino que lo vamos a estar dedicado a cualquier persona que nos solicita, cualquier persona que quiere que estemos, que lo visitemos, que lo acompañemos en cualquier proceso de enfermedad y sobre todo a los pacientes que están más graves y en enfermedades más difíciles y los pacientes terminales. Yo me dedico mucho a elaborar el duelo en las últimas etapas de la vida con la familia y con aquellos que el médico y el pronóstico le está diciendo que pronto va a haber una agonía y que van a terminar.
Me imagino que ahora mismo está en el hospital, precisamente, ¿no?
Sí, estoy precisamente en oncología, la oncología es la décima, estoy de alta.
O sea, que está ahí al lado de quienes necesitan esa, bueno, esa compañía que usted también como capellán pues lleva junto a ellos, sí, que es al Señor precisamente. Sí. El día 11 de febrero comienza esa campaña del enfermo, es Nuestra Señora de Lourdes, y esa campaña del enfermo tiene un lema: acompañar la soledad. ¿Qué se quiere trasladar con este lema?
Sí, la campaña del enfermo es una campaña preciosa, que como bien has explicado antes, dura unos meses y tiende a concienciar a toda la iglesia de que los enfermos son una prioridad, tanto en las parroquias como en los hospitales. Ese lema, que cada año tiene uno distinto, acompañar a la soledad, viene con una frase que es la que yo uso cuando voy a dar las unciones del Evangelio, que es: venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Y pretende de alguna manera visualizar una de las epidemias que ahora está sucediendo en nuestro planeta, que es el tema de la soledad. A todos los niveles, en todas las personas, soledad en los mayores y la soledad en los enfermos y en las parroquias. Y creo que es muy interesante que como iglesia, como parroquia, pues dediquemos todos estos meses a hacer una reflexión, un análisis de realidad, un descubrimiento de todas aquellas personas que puedan estar solas, abandonadas, marginadas. La soledad, como dice el Papa, siempre es una fuente de sufrimiento muy grande, y busquemos, inventemos y sigamos construyendo pues ámbitos de encuentro para acercarnos a ellos. La soledad no tiene, creo, más solución que un acompañamiento desde el corazón, desde el cariño y desde la involucración afectiva con la persona que lo está pasando mal. De hecho, es de las labores que yo creo en todas las parroquias se hacen por cantidad de gente y son preciosas. Vamos, que no es algo nuevo, pero creo que convendría que lo relanzáramos, porque cada vez hay más personas que están solas.
Bueno, invitamos también a todos nuestros oyentes y a aquellas personas que quieran acercarse al día 12 de febrero, en ese marco de la campaña del enfermo, que como decimos empieza el día 11 en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, pues ese miércoles a las 6 de la tarde, ¿no? Una presentación de esta campaña Acompañar en la Soledad. Va a estar a cargo de don José Gabriel Martín Rodríguez, que es el anterior delegado diocesano de Pastoral de Salud, pero que sigue vinculado a esta pastoral a través de la Hospitalidad Granadina de Lourdes, ¿no? Es así.
Perfecto, sí, he querido que él la comience. Ha sido muchos años de servicio a los enfermos, que sigue teniéndolo, porque este servicio es un gen que él tiene y que tenemos mucho, para comenzarlo y para concienciarnos. Se va a hacer pues en la parroquia que yo estoy, es muy fácil de llegar y hay una invitación a todas las personas que quieran participar, no solamente en la presentación, sino en todo el ámbito de la pastoral de la salud, en todo el voluntariado, que quieran formarse. Además de presentar la campaña, pues se van a decir las distintas actividades que durante todos estos meses vamos a tener, pues para ofrecer también desde el Departamento de la Pastoral de la Salud una oferta formativa que nos ayude a mejorar nuestra relación con los enfermos, y una oferta también que nos capacite el corazón para aprender que estamos atendiendo a Jesucristo enfermo.
Pues eso es el miércoles a las 6 de la tarde en la parroquia de San Juan de Ávila. Luego después, el domingo siguiente, ya nos adelantamos, el domingo 16 de febrero también hay una Eucaristía, ¿no? Muy particular,
sí,
además.
A las 5 de la tarde en la iglesia de San Agustín, donde se tendrá pues también la unción de los enfermos y luego la procesión de Lourdes con el rezo del rosario. También está invitado todo el mundo. Todo el mundo que tenga inquietud, que tenga una persona enferma, todo el mundo que quiera rezar por aquellos que están enfermos o lo están pasando mal. También ese domingo pues podemos asistir todos, porque es la Eucaristía de inicio de la campaña.
Pues es una oportunidad para todos de estar cercanos a quienes padecen esa enfermedad y a sentirnos con ellos una sola persona, porque es una prueba dura y todos tenemos algún familiar o sufrimos alguna dolencia. A don Diego Molina, nuevo delegado diocesano de Pastoral de la Salud, le damos las gracias por haber sacado un hueco en plena vorágine como capellán en el Hospital Virgen de las Nieves, y de todas formas le emplazamos, don Diego, a seguir hablando, porque estoy segura que la pastoral tiene muchas iniciativas y nos puede seguir contando.
Muchas gracias, yo quisiera dar muchas gracias a vosotros, muchas gracias a todas las personas que y todos los sacerdotes que todos los pueblos visitan con ese cariño y con esa entrega durante tantísimos años a aquellos abuelillos y a aquellas personas que están enfermas. Quisiera agradecer también al personal sanitario. Eso es un reconocimiento que me gusta hacerlo, porque tenemos un personal con una humanidad y una profesionalidad extraordinaria, impresionante. Yo aprendo todos los días y doy gracias a Dios por poder con ellos compartir esta tarea. Y por supuesto estoy a vuestra disposición si en algo puedo serviros, y agradecerte a ti también pues que podamos salir en la onda.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Manos unidas contra el hambre, para que tiren adelante. Sonriamos a los niños que imploran tu cariño.
Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú, y no es una cosa que diga yo, es un lema que tiene este año la nueva campaña de Manos Unidas. Hace poco presentaban en Granada precisamente esa campaña que, después de tratar el tema de la mujer, pues ha centrado su mirada en el deterioro medioambiental, pero no solo por una cuestión ecológica, sino por una cuestión, como diría el Papa Francisco, de ecología integral. ¿Y qué significa eso? Pues que nos incluye a nosotros, que afecta a las personas, y hay personas que pasan dificultades, que pasan hambre y que sufren ese deterioro medioambiental. Vamos a hablar con Jaime León. Buenas tardes, Jaime.
Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues Jaime, como verán, no es granadino, es de Colombia y es la persona que está de enlace con Manos Unidas Granada. Ha venido desde Colombia, precisamente desde Bogotá, para contarnos uno de esos proyectos que lleva a cabo con la delegación de Manos Unidas Granada y que está muy vinculado a ese sentido que tiene la campaña de este año: quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Jaime, ¿en qué consiste este proyecto que tenéis en marcha con Manos Unidas?
Sí, muy buenas tardes, muchas gracias. Gracias por el espacio para comentarles en qué consiste este proyecto que ha apoyado Manos Unidas Granada. El título es Soberanía Alimentaria y Fortalecimiento Cultural y Organizativo para Pueblos Indígenas en un departamento de la Orinoquía colombiana que se llama Casanare. Y estos indígenas están en la zona oriental del departamento y son varios pueblos, son 10 en todo el resguardo, pero hemos apoyado el año pasado 3 comunidades de esos 10 pueblos, que son indígenas seminómadas, que pues están en una situación muy difícil, de hambre, de no saber cultivar, y desde hace unos años la Corporación Claretiana, con Manos Unidas, viene apoyándolos. Entonces lo que hacemos es llevar herramientas, llevar semillas, adecuar las semillas que hay en la región, que son nativas, y con 2 técnicos que viven en el resguardo, enseñan a los indígenas a cultivar y enseñan también sus derechos para que los exijan al Estado colombiano y para que tengan voz y para que tengan participación política.
¿Y cómo se ha hecho todo eso? ¿Cómo se ha puesto en marcha esa infraestructura, si se puede decir, o esos cursos para ayudar en la agricultura a estos indígenas?
Sí, mira, llegar a Caño Mochuelo es muy lejos, son 3 días desde la capital del país, que es Bogotá, y se tiene que ir en un camión hasta un lugar que se llama Paz de Ariporo. Hay que esperar que sea la época de verano para que pueda el camión entrar, o si no, en la época de invierno, por los ríos, en unas lanchas muy grandes, donde se ponen todas las herramientas, todos los insumos, las semillas, para poderlos ingresar al resguardo. Son 3 días prácticamente de camino, de viaje. Se llega al resguardo con herramientas, con insumos. En el resguardo ya hay algunas semillas que se compran a otros indígenas o se comparten con otros indígenas y se distribuyen en las comunidades donde se va a trabajar. Esta vez estábamos trabajando en el pueblo Huipijigui, en el pueblo Yamalero, que son 3 comunidades de esos 2 pueblos. Son pueblos ancestrales con muy pocas personas. El pueblo Huipijigui tiene 150 personas nada más y el pueblo Yamalero 120. El pueblo Huipijigui ha sufrido últimamente los estragos de la violencia que vive Colombia y la comunidad se rompió en 2, una con 60 y otra con el resto de los integrantes, y se desplazaron una parte a otro departamento de la Orinoquía. Entonces son comunidades que viven siendo asediadas por la violencia, por los terratenientes, por los petroleros, por los grupos armados, y por eso sufren unos impactos muy fuertes, y por eso la ayuda que han dado en Granada para poderlos socorrer, para poderlos ayudar para que no desaparezcan y para que exijan sus derechos, es muy importante.
Con Manos Unidas se hace a través de la Corporación Claretiana. ¿De qué se ocupa esta Corporación Claretiana?
La Corporación Claretiana es una organización de la sociedad civil colombiana que defiende los derechos de los indígenas, de los campesinos, y que les ayuda con soberanía alimentaria para que tengan ellos la capacidad de resistir ante tanta violencia que vive el país, de la cual sufren. La discriminación en el país contra los indígenas es altísima. Estamos como en la Edad Media discriminando a los indígenas todavía, llamándolos despóticamente, porque pues obviamente tienen unas costumbres diferentes, porque tienen sus creencias también diferentes, y en ese sentido la Corporación Claretiana hace un trabajo para defender sus derechos y para brindarles semillas y herramientas para que puedan resistir la extinción a la que se ven obligados desafortunadamente.
Me imagino que este proyecto de soberanía alimentaria y fortalecimiento cultural y organizativo para pueblos indígenas, es como se llama el proyecto, pero en definitiva es lo que nos ha venido contando Jaime León, que es ayudar a las personas a que puedan vivir de la tierra, que ese es un poco el sentido también que nos quiere hacer comprender el Papa Francisco. Correcto. En su encíclica Laudato Si. Claro, ya lleva tiempo el proyecto. ¿Cómo ha ido avanzando y en qué punto se encuentra ya?
Sí, hemos, gracias a Manos Unidas, desde el año 2009 hacia este momento hemos apoyado a 6 pueblos. Entonces, cada 3 años se rotan los proyectos para que se pueda ayudar a 3 pueblos o a 2 pueblos diferentes, ¿sí? Pues claro que esto nos ayuda bastante porque ellos han aprendido ya temas de agricultura que no la tenían en su cultura porque eran pueblos nómadas que habían huido por las selvas y que eran perseguidos, entonces nunca tuvieron asiento. Ahora tienen un asiento más permanente, todavía hacen recorridos nómadas, pero ya no tanto, ¿no? No los pueden hacer, desafortunadamente, porque no estaría mal que los siguieran haciendo, pero no los pueden hacer porque las fincas, las tierras están cercadas, han sido acaparadas, han sido compradas, ¿sí? Y por eso no pueden circular por las tierras ancestrales. Entonces, este proyecto ha ayudado, pues por supuesto, a la siembra de productos, de yuca, de maíz, de plátano, de piñas, de moreguas, de muchos productos también regionales que se adecúan gracias al proyecto, y también ha ayudado para que los indígenas conozcan sus derechos y los exijan ante el Estado colombiano, para que salgan a las ciudades a reunirse con gobernantes, con ministros, con directores de instituciones del Estado, con la comunidad internacional, para que los conozcan y para que pues ayude la comunidad internacional a que el Estado colombiano los proteja. Y en ese sentido estamos cuidando la casa común, porque cuidar a los pueblos indígenas más frágiles del continente y del mundo, que son estos, es cuidar la creación de Dios, lo que ha dicho el Papa. Todos somos habitantes de esta casa común, todos debemos cuidarla, y quienes más cuidan la casa común son los indígenas. Lo ha dicho también el Papa Francisco, ¿no? Cuando ha visitado los diferentes países de América Latina y que se ha reunido con ellas. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ambiciones sobre la tierra, ellos protegen a los animales, protegen las aguas, protegen, y no tienen una relación agresiva con la tierra, con la casa común, sino que es una relación armónica de la cual ellos viven y sobreviven.
Este proyecto, junto con otra serie de proyectos de Manos Unidas Granada, forma parte, algunos tienen continuidad, como el del que estamos hablando, pues forman parte de la campaña de Manos Unidas Quien Más Sufre el Maltrato al Planeta No Eres Tú, es el lema de este año, que comienza este domingo. La campaña de Manos Unidas contra el Hambre es este domingo. Por cierto, que la colecta de ese día, esas pequeñas aportaciones que cada uno pueda hacer, va destinado a esto, va destinado a personas que ayudan a otras personas pues a saber cultivar la tierra, a formarse ellos mismos y a, pues en definitiva, a seguir viviendo, y nosotros con nuestro granito de arena lo podemos hacer este domingo en la campaña y a lo largo de todo el año con las aportaciones que cada uno quiera hacer directamente a Manos Unidas. También tienen disponibles pues en los pueblos, parroquias, colegios, todas esas aportaciones y, como digo, esta colecta. Muchísimas gracias a Manos Unidas Granada, a Jaime León, que ha venido desde Colombia para contarnos ese proyecto que se pone en marcha allí de la mano de la delegación granadina de Manos Unidas. Gracias, Jaime.
Bueno, muchas gracias a ustedes, a Granada, a Ima, que me han acompañado, a todas ustedes, ¿cómo se llama la otra? A Feli, y a los colegios de Ave María, Casa Grande y en San Cristóbal, que hoy he estado y ayer compartiendo con los estudiantes y con los profesores toda la experiencia al detalle, y ha sido muy interesante porque han preguntado, han estado atentos y muy solidarios, y creo que esta es la forma de que podemos entre todos cuidar la casa común, educando también a los jóvenes, a los niños, y sensibilizándolos para que sigan cuidando el planeta, que es de todos.
La Agencia Estatal de Meteorología alerta de que este invierno se avecina calor y falta de...
Lo que para ti es cambio climático, para otros es hambre. Más de 29 millones de personas sufren hambre por las crisis alimentarias provocadas por el cambio climático. Quien más sufre el maltrato al planeta no eres tú. Entra en manosunidas.org y hazte socio.
Bienvenida, buenas tardes, Marian Corpas.
Hola, buenas tardes, Paqui. Un saludo a todos los oyentes.
Nuestra sección de Historia de la Iglesia. Vamos a continuar con aquello que iniciábamos precisamente la víspera de nuestro patrón de San Cecilio. Participábamos, de hecho, hace una semana, el sábado, el 1 de febrero, en esa Eucaristía por el rito hispano-mozárabe, y nos quedaba conocer un poquito mejor este rito, ¿verdad?
Pues sí, la verdad es que habría que saber un poquito más sobre él y lo importante, lo relevante que es para nosotros como católicos de la Iglesia del siglo XXI.
Pues vamos a comenzar por el principio. Damos por hecho que todos sabemos que es el rito hispano-mozárabe y no tenemos por qué, no necesariamente. Es un rito que se practica escasamente. Granada es privilegiada en ello, especialmente en el 1 de febrero. Y vamos a conocerlo. Marian, ¿qué es el rito hispano-mozárabe? ¿En qué consiste?
Pues mira, la liturgia hispánica o rito mozárabe es una liturgia de la Iglesia católica que se consolidó aproximadamente en el siglo VI en la península ibérica en el reino visigodo de Toledo. Esa liturgia se practicó hasta el siglo XI en áreas de dominio cristiano y musulmán, de ahí lo de mozárabe, por celebrarse para y por cristianos en territorios del Islam. Ese rito estuvo vigente hasta la recepción del rito de Roma o románico en el siglo XII.
¿El rito mozárabe terminó sustituyéndose entonces por el romano?
Pues mira, al reconquistarse Toledo a los musulmanes en 1085, el rey Alfonso VI concedió privilegios a los mozárabes, es decir, a los cristianos que vivían en tierra del Islam. Entre esos privilegios era el de seguir celebrando en sus comunidades y según las fórmulas de los antiguos visigodos. En Al-Ándalus, tierra a la que perteneció el reino de Granada, esa extensión del rito romano encontró, por así decirlo, más resistencias y la celebración de la Eucaristía continuó haciéndose bajo el rito de los mozárabes, como un signo de identidad cristiana en territorios del Islam.
Es un legado muy especial.
Absolutamente, sí, sí. Esas parroquias de las que hablábamos custodiaban un legado espiritual y teológico que posibilitó que, llegando el siglo XVI, el cardenal Cisneros publicara el misal y breviario mozárabe.
Es una continuidad litúrgica original, ¿no?, de aquellos mozárabes.
Efectivamente, de hecho, podemos subrayar que es la única de las latinas que pervive en su estado original debido a la situación de aislamiento que conoció este periodo de resistencia mozárabe.
Y además es una liturgia que tenemos ocasión de celebrar en uno de los puntos de la Iglesia más importantes o más destacados, como es la Abadía del Sacromonte, ¿verdad?
Efectivamente, y además hay que decir que Granada, bueno, fue el último bastión del Islam en España y por lo tanto la resistencia de las comunidades cristianas aquí fue muchísimo más larga que en otros lugares de la península ibérica, por lo tanto tiene ese valor simbólico añadido.
Todavía hay mucho que comentar sobre el rito hispano-mozárabe árabe y no nos queda mucho más tiempo. Marian, la semana que viene nos seguirás hablando de ello, ¿verdad?
Pues encantada, claro que sí. ¿Lo hacemos la semana que viene?
Pues lo hacemos. Quedamos emplazados todos a seguir conociendo un rito que está muy inserto en los orígenes de nuestra historia cristiana. Y terminamos con la frase.
Pues mira, hoy traigo una de Tolkien que dice así: quien no es capaz de desprenderse de un tesoro en un momento de necesidad es como un esclavo encadenado.
Con Tolkien nos marchamos. Hasta la semana que viene. Gracias, Marian.
Gracias a ti, Paqui.
Tenemos más cosas para contarles, pero lo que no tenemos es tiempo. Lo que sí sigue es la información en COPE y en nuestro canal de televisión en internet, Virgen de las Angustias Televisión, vatelevisión.com. Saludos de quien les habla, Paqui Pallarés. Sigue en COPE Granada y COPE Motril. Adiós.